Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Una vez más en este día, por la gracia de Dios, estaremos presentándole una entrega más de nuestro programa Tertulia por Tres. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano. ¿Cómo le ha ido en este día?
Muy bien, mi hermano. Gracias al Señor. Hoy en la mañana tenemos un invitado que ya nos ha frecuentado en otra ocasión. Es el pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hermano pastor, buenos días.
Muy buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por el privilegio que me dan de estar de nuevo con ustedes.
Amigos y hermanos, hoy estaremos tratando un tema fundamental, básico para la sociedad dominicana y para cualquier sociedad en el mundo. Y es el tema de la familia. Hoy estaremos conversando con el pastor Marcos Peña acerca de la esencia de esa unidad fundamental que constituye lo que es una sociedad, la familia. Iniciaremos nuestro programa haciendo la siguiente pregunta al pastor. Pastor Marcos, creo que al abordar el tema, un tema como este, lo primero que debiéramos dejar establecido es el origen de la familia. Y en este sentido, quisiéramos que explique a nuestros oyentes si la familia es una institución humana o una institución divina, es decir, creada por Dios.
Gran parte de los graves problemas que afronta la familia al día de hoy encuentra su origen en el hecho de que el hombre posmoderno se ha intercado en interpretar y ver el matrimonio como una institución meramente humana. Cuando nosotros sabemos por las Escrituras que el origen del matrimonio es divino. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de los comienzos, nosotros vemos allí cómo Dios creó al primera pareja, al primer matrimonio, cómo les ordenó que se fructificaran, que se multiplicaran sobre la faz de la tierra, formando así el grupo social fundamental, básico de toda civilización, de toda sociedad.
Bien. Es decir, que el origen no es humano, no es invención del hombre, sino que quedó establecido por Dios en el huerto del Edén.
Claro que sí. Como te decía ahorita, la gran cantidad y variedad de problemas en la familia al día de hoy, entre esposos y esposas, entre padres, hijos, madres, proviene precisamente por un enfoque humanista de la familia, donde sacan de la ecuación a Dios, y cuando Dios es sacado de la ecuación, no hay forma de que las cosas funcionen adecuadamente. Me gustaría citarte el punto de vista de John MacArthur, o un comentario muy atinado que hace al respecto. Él dice lo siguiente, dice la nueva, y cito, "La nueva mentalidad acerca del matrimonio se refleja en la creencia que tienen algunos sociólogos y psicólogos en el sentido de que el matrimonio debe cambiar de manera radical o ser eliminado por completo, basados en el argumento de que no es más que el vestigio de una comprensión primitiva que el hombre tiene de sí mismo y de la sociedad. Ahora se da por sentado que un hombre hecho y derecho no necesita las restricciones y delimitaciones que antes parecían esenciales para una vida productiva y satisfactoria. Sin una base adecuada de autoridad para las relaciones, la gente busca a tientas relaciones significativas y armoniosas por todos los medios y arreglos que puedan encontrar o ingeniarse. Su único recurso en ese caso es la experimentación y la desintegración de la familia y finalmente de la sociedad en general, y esto ya se está dejando ver como una consecuencia inevitable". En otras palabras, lo que el pastor John MacArthur está diciendo es que cuando tú eliminas a Dios de la ecuación, cuando tú ves la familia y el matrimonio como algo meramente humano, algo que surgió allá en los inicios del hombre primitivo y que es algo de lo cual se puede prescindir y empezar a establecer nuestra sociedad sobre otro tipo de relaciones diferentes, lo único que va a resultar de allí es el caos y el desastre. Porque Dios planificó la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra con un núcleo fundamental que es el de la familia. Esposo, esposa, padre, madre, hijos e hijas.
Muy bien. A la luz de lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 2, verso 22 al 25, que me voy a permitir leer, dice lo siguiente: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A la luz de esta enseñanza, pastor, podemos decir que existe una estrecha relación entre familia y matrimonio.
Claro que sí, claro que sí. La unidad fundamental de la familia es el matrimonio. Hay personas que piensan que la familia solamente existe cuando llegan los hijos. Pero esto es un concepto totalmente errado. Yo pregunto, ¿y entonces cuando los hijos se van, ya no queda allí familia? No, un esposo y una esposa ya son una familia. Es una unidad, de hecho, es una relación como ninguna otra sobre la faz de la tierra. La última vez que conversábamos aquí en el programa, nos referíamos a ello. Cómo, al día de hoy, las personas ponen otras relaciones por encima o como prioritarias sobre el matrimonio. La relación padre-hijo. Por eso vemos a las madres dando prioridad a los hijos sobre el esposo. O el esposo dando prioridad a los hijos sobre la esposa. O aún a veces vemos matrimonios que fracasan porque uno de los dos miembros da mayor importancia y prioridad a sus padres, a sus progenitores.
Invirtiendo así el plan de Dios original.
Obviamente. Y nosotros no estamos hablando aquí de menospreciar ni de deshonrar a los padres, porque eso es un mandamiento que está en el Decálogo. Pero nosotros estamos hablando aquí de tener un orden de prioridades correcto, conforme al orden de prioridades que Dios dio en su palabra. Así que una cosa es el matrimonio, que ya es una familia, y cuando los hijos vienen, es sencillamente el aumento de esa familia.
Exacto. El matrimonio en extensión. En ese sentido, pastor, ¿quiénes constituyen, según la palabra de Dios y según su diseño original, la familia? ¿Quiénes?
Sencillo. Esposo, esposa. Los hijos. Y ese esposo y esa esposa, cuando los hijos vienen, se convierten en padre y madre. Esa es la unidad fundamental familiar. Una familia está compuesta por el esposo, la esposa y los hijos del matrimonio.
Bien. ¿Ha dejado Dios en su palabra normas y leyes que garanticen el buen funcionamiento de la familia y por extensión de la sociedad?
Cuando nosotros vemos no solamente cómo se comporta el mundo que nos rodea, que no conoce las Escrituras, sino tristemente, aun cuando vemos cómo algunos que dicen ser cristianos se comportan con respecto al matrimonio y a la familia, la respuesta lógica a tu pregunta pareciera ser que apenas hay algunos textos oscuros escondidos por aquí y por allá en la Escritura, que hay que buscarlo con mucho cuidado. Hay que hurgar a ver si encontramos algo que nos diga acerca del matrimonio y de la familia en las Escrituras. Pero la verdad es que, mis hermanos, esto no es así. La Escritura es abundante, la Escritura es clara con respecto al rol que debe desempeñar el padre, la madre, el esposo, la esposa. Y aunque hay muchos textos que nosotros pudiéramos citar, hay un texto de manera particular que es donde más extensamente recoge el papel y el rol que Dios espera y demanda de cada miembro de la familia. Y ese texto se encuentra en la Epístola de los Efesios. Puedo ir allá y leerlo. Pienso que es pertinente que nosotros podamos hacer la lectura de esta porción. No es una porción difícil que hay que ser un teólogo para entenderla. Al contrario, hasta un niño puede entender lo que aquí se dice. El problema con esta porción no es entenderla, es aceptarla.
Obedecerla.
Y obedecerla.
Pero para obedecer esa acepción, pastor, las personas deben de tener temor de Dios, esencialmente, porque sin temor de Dios, sin estar lleno del Espíritu Santo, se le hace difícil a una persona, y, para no decir imposible, llenar lo que Dios manda en Efesios capítulo 5, versículo 21 y siguiente.
Es correcto, Raúl. De hecho, tú hablaste de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, y eso es algo que está en el contexto. La porción a la que nosotros nos hemos referido se encuentra en capítulo 5, versículo 21 de Efesios, hasta el capítulo 6, versículo 4. Sin embargo, unos versículos antes, el apóstol Pablo exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. En contraste, a ser llenos del vino, a ser dominados por el vino. Dice versículo 18 del capítulo 5, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando una persona se embriaga con vino?
Hay disolución.
Y es controlada. Al otro día no sabe lo que hizo.
¿Controlada por el alcohol?
Exactamente. Yeah. Al otro día tienen que contarle qué fue todos los disparates que dijo, las ridiculeces que hizo. ¿Por qué? Porque fue dominado y controlado por otra cosa. Bueno, de igual manera, un cristiano debe ser controlado, dominado por el Espíritu de Dios. De manera que no sean mis gustos y mis deseos lo que primen, no solamente en mi vida toda, sino en mi matrimonio y en mi función de padre, madre o hijo. Cuando yo soy controlado por los principios de la palabra, palabra que fue inspirada por ese mismo Espíritu Santo, entonces yo voy a poder funcionar en el lugar en que Dios me ha colocado en el seno de mi familia.
Y cuando hablamos de temor de Dios, la Escritura habla de una persona temerosa de Dios, porque el temor de Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría del hombre. Una persona comienza a ser sabia en este mundo, un esposo, una esposa, cuando temen a Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios hace al hombre apartarse del mal. Y eso es lo que Dios quiere. Que sepa cada hombre, cada mujer, que Dios, que están en la presencia de Dios en cada momento. Y eso debe hacer, moverlo, apartarse del mal. Y es una bendición para el hombre en esta vida y en toda la eternidad.
Es correcto, es correcto. Permíteme leer esta porción. Y juzguen ustedes, oyentes, si hay algo difícil de entender. Versículo 22,
del 21. Del capítulo 5.
De Efesios. Bien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y esos textos no están, no hay que ser un exégeta para entender lo que ahí se dice. Según entonces el desarrollo del programa, vemos que Dios ha establecido un orden en la familia. Ha colocado al padre como cabeza del hogar, lo dice el texto que usted acaba de leer. Luego viene la mujer, la esposa del hombre, y luego vienen los hijos. En el resto del programa nos dedicaremos a tratar acerca del rol o el papel del hombre y de cada uno de los miembros dentro de la familia. Vamos a una pausa, hermanos y amigos, y no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos, en el día de hoy, en esta mañana, estamos tratando con el tema de la familia con el pastor Marcos Peña de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Al finalizar nuestra primera pausa, decíamos que íbamos a analizar en el resto del programa y probablemente en algunos programas más, el rol que debe desempeñar cada uno de los constituyentes de la familia, es decir, cuál es el rol o el papel del esposo dentro del hogar, el rol o el papel de la esposa dentro del hogar y el papel de los hijos. Pastor Marcos Peña, ¿cuál es la responsabilidad del esposo hacia su mujer dentro de la familia?
Según se describe en el texto que nosotros recién leímos, se puede describir fundamental e inicialmente con una sola palabra: amar. El papel, lo que Dios espera del esposo es que ame a su mujer. Yo vuelvo a leer el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Puede ser que alguien escuchando esto...
Esa es la orden que se le da. Ese es su papel fundamental.
Esa es la orden. Ahora, luce como muy fácil, ¿verdad? Puede ser que alguien oyendo esto diga, no, pero yo voy en coche. Amar, pero si yo estoy enamorado de esa mujer. Yo, desde que la vi, desde que la conocí, me enamoré de ella. Y sigo enamorado. Bueno, el problema allí es, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de enamorarnos? ¿Qué significa para nosotros ese amor que nosotros decimos tener hacia esa mujer? ¿Y qué significa para Dios? Porque probablemente sean conceptos diferentes.
Me veo obligado, pastor, a hacer una pregunta que quizá esté en la mente de nuestros oyentes. ¿Qué no es el amor?
Nosotros podemos pensar en lo que la mayoría de las personas identifica como amor. La mayoría de las personas lo identifica como un sentimiento. Como aquello que se siente, ese cosquilleo, esa emoción que se siente cuando yo escucho, cuando me acerco, cuando toco, cuando me relaciono con el ser al que yo digo amar. Y ciertamente, no podemos deshumanizar el aspecto del amor. Nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que nosotros tenemos personalidad como Dios la tiene. Y eso significa que nosotros tenemos los tres elementos fundamentales de la personalidad, que son el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Así que nosotros también somos seres emocionales. Y es correcto que nosotros tengamos ciertos sentimientos. Y el amor incluye ciertos sentimientos, pero el amor no se define única y exclusivamente por los sentimientos que tenemos. Es precisamente por eso que escuchamos con tanta frecuencia a personas, y sobre todo lo que le gusta a las personas, escuchar aquellos actores, aquellos artistas conocidos, su vida personal. Y resulta que hoy están locamente enamorados y 2 semanas después ya el amor se perdió entre ellos. ¿Es eso un amor bíblico? ¿Hubo un amor allí como el amor que Dios manda que se tenga el esposo hacia la esposa? Evidentemente que no. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que el amor, aunque incluye sentimiento, es mucho más que sentimiento. Es una actitud que se manifiesta en acciones. De hecho, es importantísimo, y a propósito, ahorita yo leí el versículo diezmado, no leí el versículo completo, porque el versículo se explica por sí mismo. Otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres, pero no se queda allí, sino que dice cómo es ese amor. Y oigan el ejemplo que pone: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo en la eternidad no dijo, ay, yo siento una ternura, yo siento una emoción por aquellos que van a ser en un futuro mi iglesia. No, dice que el amor de Cristo se manifestó entregándose a sí mismo por la iglesia. En otras palabras,
hubo algo que él hizo, una actitud.
Claro que sí, es un amor sacrificial, es un amor que está dispuesto a darse. Es por eso que es muy diferente el amor bíblico que se nos describe en 1 Corintios capítulo 13, que el amor que aparece en los periódicos, muy lindo, muy tierno, amores.
Un amor erótico, un amor romántico, ese no es el amor bíblico.
Eso está incluido cuando es el amor de esposo y esposa. De hecho, nosotros tenemos en las Escrituras, y quizás algunos no lo saben, un libro que se dedica de una manera especial y particular a manifestar el amor romántico entre el esposo y la esposa, que es el libro de Cantar de los Cantares de Salomón.
Amén.
O sea que eso es algo que está incluido, pero no es el todo, no es lo que lo define. Yo quisiera que fuéramos por un momentico a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 13. Y nosotros leamos de una manera breve y concisa lo que allí se nos dice y comparémoslo con el amor que las parejas hoy se dicen tener entre ellos. Dice capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ustedes creen que ese es el amor de los grandes artistas? ¿Ustedes creen que ese es el amor de la mayoría de las parejas que ustedes conocen? Ciertamente que no. Fíjense, por solamente poner algunos ejemplos. La primera frase ya de por sí choca con lo que las personas esperan. Dice, el amor es sufrido. ¿Cómo así? ¿Cómo que el amor es sufrido? Explícame eso mejor, porque a mí eso como que no me cuadra.
Como que eso no es amor.
Exacto. ¿Cómo que el amor? El amor es disfrutable. El amor es sentirse bien. Amor es gozar. Una vez más, eso está incluido. Pero el verdadero amor es sufrido porque está dispuesto a padecer y a sufrir con tal de que el otro sea beneficiado, buscando el bienestar del otro.
A entregar hasta su propia vida por el bien del otro.
¿O acaso no fue sufrido ese amor para el Señor Jesucristo? Cuando dice que se entregó a sí mismo por la iglesia.
Aún siendo enemigo, el hombre se entrega por nosotros.
Es interesantísimo ese concepto que tú traes, Raúl. Porque la perspectiva que nosotros vemos en las Escrituras no es la perspectiva de un Dios que vio allí a una novia atractiva, digna de ser mirada, y por eso se enamoró y entonces decidió amarla y entregarse por ella. No. Dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente, que no le buscábamos. Cristo decidió voluntariamente entregarse a sí mismo a la muerte por aquellos que no preguntaban por él, por aquellos que no le amaban. Peor aún, por aquellos que eran sus enemigos. Por eso dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados, éramos enemigos de Dios antes de haber sido traídos hacia Él por Él mismo con cuerdas de amor. Entonces el amor es sufrido. Pero ¿qué pasa con los matrimonios hoy? Ah, que todo está muy bien mientras las cosas caminan sin dificultades. Pero cuando hay una dificultad, hay parejas que yo conozco, que cuando uno de los dos ha caído gravemente enfermo, el otro inmediatamente empieza a procurar dejar eso y ver cómo se zafa de esa dificultad.
Pastor, entonces el amor es una aptitud, no un sentimiento.
Una actitud con C, no aptitud, aptitud de capacidad, sino una actitud con C. Es una inclinación, una disposición, una forma de enfrentar una relación. De modo que nosotros siempre estamos buscando el bienestar del otro. Miren otra cosa que dice. Dice, el amor no busca lo suyo. Parte de la gran problemática hoy es que las personas acceden al matrimonio y a la familia con ideales y sueños. Y eso no es malo en sí mismo. Pero los ideales y sueños todos giran alrededor de lo que ellos esperan recibir de esa relación. Pero aquí dice, no, no es lo que tú esperas recibir, es lo que tú vas a dar. Sueña con lo que tú le vas a dar a esa mujer que tú dices que tú amas. Sueña de la forma en que tú vas a sentir bien a esa mujer que tú dices que tú amas. Sueña con todo lo que tú vas a hacer por aquellos hijos que Dios te ha dado, cómo tú lo vas a educar, cómo tú lo vas a levantar, cómo tú vas a procurar su bienestar y no el tuyo. Qué diferente.
De manera que el modelo que debe tener el esposo a la hora de amar a su esposa es exactamente al Señor Jesucristo. La actitud con C que tuvo nuestro Señor delante de su iglesia es la actitud que debe tener todo esposo hacia su esposa, sabiendo, como dice la Escritura, que Cristo padeció la muerte, la amó hasta la muerte, fue a la cruz por su iglesia. Y como usted citaba hace un momento, pastor, cuando Cristo amó a su iglesia, que somos todos los que hemos creído en Él, todos los que constituimos la iglesia, cada miembro, nosotros éramos sus enemigos y Él nos amó mucho antes de que nosotros le amáramos a Él. Él nos amó primero y después nos capacitó para que también le amáramos a Él. Entonces esa debe ser la actitud del esposo frente a su esposa. Ese es su modelo. Aquí no hay lugar para ya no aguanto más.
¿Qué leímos nosotros acerca del amor y esa última frase que tú dijiste? El amor todo lo soporta.
Todo lo soporta.
Es que cuando una persona dice, ya no aguanto más, está mostrando que está centrado en sí mismo, en la relación. Y ese es precisamente el problema. Que no debemos estar centrados en nosotros mismos, sino en la otra persona. Nosotros debemos estar centrados en nuestras esposas, centrados en nuestros hijos. Amarlos con ese amor que nos presenta la Escritura. Es interesante que en la primera epístola de Juan se nos dice que Dios es amor.
Dios es amor.
Una cosa es que se diga de alguien que ama y otra cosa que se diga que esa persona es amor. Cristo es Dios encarnado. Cristo es amor y es el ejemplo perfecto de amor. Y nosotros debemos imitarlo. Cristo cumplió en su obra aquí en la tierra perfectamente el ejemplo del amor que se nos presenta en 1 Corintios 13. Dice que el amor no hace nada indebido. Nada indebido. Ah, no, yo soy muy fiel. Yo atiendo mis necesidades en la casa. Yo soy un hombre muy responsable. Pero mi esposa debe saber que, ¿verdad? De vez en cuando, si yo tengo una cosita por ahí, porque tiene que entenderlo, porque después de todo yo su nombre.
El viernes es mío, como dicen muchos.
Eso es una aberración. Eso es una aberración. ¿Por qué razón? Si usted quiere que algo sea suyo, entonces no se case. Porque cuando usted se casa, ya usted deja de ser usted solamente. Dice que usted y su esposa son uno y no son ya más dos. Cuando uno habla de esto acerca de hombres que no conocen al Señor, ellos se ríen, se burlan. Ah, pero si fuera así, pero este es loco. Bueno, sin embargo, cuando uno se acerca a sus matrimonios, no son matrimonios felices. Entonces, ¿de qué te vale tener tu propia teoría? ¿De qué te vale tu propia forma de ver las cosas si finalmente no te funciona? Porque lo único que funciona es vivir la vida como el diseñador lo ha programado.
Estando las esposas sujetas a sus maridos y los maridos amad a vuestras esposas.
Amando a las esposas.
Pastor, la Biblia utiliza la palabra gobernar para describir la posición del marido dentro del hogar. Son términos que delante del mundo, de los incrédulos, son antagónicos. Amar y gobernar, eso no liga. Delante del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios utiliza la palabra gobernar para describir la posición del marido en el hogar. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, hablando acerca de los requisitos que deben reunir los hombres para poder optar al ministerio pastoral dentro de la iglesia, dice que debe ser un hombre que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, etcétera, etcétera. ¿Qué sugiere esto en cuanto a la forma en que el esposo debe tratar a su esposa y a sus hijos? Esta palabra gobernar, ¿qué sugiere? ¿Es que acaso va a ser un tirano?
Yo no sé por qué hay ciertos términos que toman cierta connotación en la mente de las personas. y en la mente del pueblo. Y cuando en una era feminista como la que vivimos, se habla de gobernar, no bien se ha terminado de pronunciar la palabra, y ya hay voces levantando y protestando que cómo va a ser posible. Sin embargo, una vez más, es una mala interpretación de las implicaciones de lo que Dios espera que el hombre haga. Por un lado, cuando se habla de gobernar, se habla de dirigir, de guiar, de presidir. Obviamente, donde quiera que hay un grupo de personas, donde quiera que hay dos o más personas, si van a andar de una manera unánime, si van a andar en unidad, tiene que haber alguien que dirija. Ahora yo pregunto.
¿Usted nunca ha visto dos capitanes dirigiendo un barco?
No, jamás, no. Jamás. En términos esenciales y de naturaleza, ¿es nuestro señor presidente mejor que todos los ciudadanos de este país?
Indudablemente que no.
No, claro que no. Porque es que cuando se habla de gobernar, no se está hablando de quién es mejor o peor. Ni siquiera se está hablando de quién es más capaz o no. Se está hablando de un orden jerárquico. Se está hablando de un orden de autoridad. Otra vez, a veces se confunde autoridad con autoritarismo. Son cosas diferentes. Las Escrituras nos enseñan que la forma en que se ejerce la autoridad, la forma bíblica de ejercer la autoridad, es básicamente de dos maneras. Uno, a través del servicio, y dos, a través del ejemplo. Así que cuando nosotros hablamos de gobernar, ¿cómo el esposo gobierna? Bueno, el esposo gobierna siendo ejemplo para su esposa. El esposo gobierna dando instrucciones a sus hijos, pero siendo ejemplo para sus hijos. No como algunos padres que con un cigarrillo en la boca le dicen a los hijos, y yo no quiero que en esta casa tú fumes.
Hermanos y amigos, tenemos que ir a una pausa. No se mueva del dial, por favor, porque vamos a venir con el final de nuestro programa hablando en términos prácticos el significado en detalles de cómo un hombre debe amar a su esposa, utilizando como fundamento a 1 Corintios capítulo 13, verso 4. No se mueva, que en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, continuamos con nuestro programa conversando en los 1700, tratando el tema de la familia y de manera específica el rol del esposo dentro de la familia. Pastor Marcos Peña, ¿usted podría ya en la última parte de nuestro programa hablarnos en una forma práctica o darnos directrices acerca de cómo un hombre puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia en una forma, en términos prácticos?
Sí, Miguel y Raúl, quizás para los que sintonizaron tarde, podemos volver un poco atrás y decir y reiterar que las Escrituras son claras con respecto al rol, al papel que se espera del esposo. El esposo debe amar a su esposa y hacerlo de una manera sacrificial. Es interesante las diferentes palabras que se utilizan del idioma griego para traducir amor, la palabra amor. Hay la palabra eros, que se refiere a este amor apasionado, sensual. La palabra fileo, que es un amor fraternal o familiar, que indica afecto. Pero la palabra que se utiliza aquí es la palabra ágape, que indica más bien un amor práctico, un amor sacrificial. Y cuando nosotros nos preguntamos cómo es entonces que nosotros debemos amar a nuestras esposas, la respuesta está clarísima en el texto de Efesios. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto implica, obviamente no podemos amarlo con la misma intensidad, ni de la misma forma, pero sí siguiendo su ejemplo. Y esto de plano indica que el bienestar de nuestras esposas está por encima del bienestar nuestro. Ahí empieza, ahí inicia lo que es un verdadero amor. Esto implica que nosotros debemos estar atentos a sus necesidades para suplirlas. Ah, pero tú ves, yo en casa no falta el dinero. No, es que es mucho más que eso. No es solamente sus necesidades materiales, es también sus necesidades emocionales, es también sus necesidades espirituales. Que cuando llega y ocurre algo en la casa y uno encuentra a la esposa llorando por algo que nosotros como hombres entendemos que no debe llorar, no vengamos y le digamos, mujer, pero tú sí eres ridícula, deja eso. No la estamos amando, más bien la estamos maltratando. No nos estamos poniendo en su lugar. Es tratarla con ternura, es tratarla con afecto, es aún suplir sus necesidades espirituales. Estar seguros que nuestra esposa está teniendo una relación correcta y adecuada con su Señor, su Creador, su Salvador. Es supervisar cuáles son sus conflictos, cuáles son sus interrogantes, cuáles son sus áreas pecaminosas para nosotros, con ternura, amor, ayudarla a superar. Esas son formas prácticas. Nosotros debemos de proveer para ellas y cuidarlas. Nosotros debemos de ayudarla en sus tareas. Nosotros debemos hablarle amorosamente, con cortesía. Es increíble. Cuando son novios, mi amor, y le abre la puerta, y la agarra por aquí, y todo muy bien. Y después tienen ya 3 años de casado, y ya ni la mano se agarran. No sé ustedes, pero a mí me encanta ver a esos viejitos agarrados de mano y pegaditos uno del otro. Yo recuerdo hace muchos años atrás un misionero que pastoreaba una obra en Baní. Él era un hombre alto y fornido y su esposa era una mujer menudita, pequeña. Y a mí me encantaba verlo en ese carro, un carro viejo en esa época, un Impala de esos, anchísimo. Y uno miraba y nada más se veía la cabeza de él que sobresalía y al lado como un bultico pequeño. Y es que la esposa siempre se sentaba al ladito de él, no al lado de la ventana. Obviamente no estamos diciendo que hay que hacer esto para mostrar que hay amor, pero definitivamente lo que sí estamos diciendo es que nosotros tenemos que ser tiernos con nuestras esposas, que nosotros debemos de manifestar el amor práctico. Pero ella sabe hace mucho que yo la amo. Esa es parte de nuestra mentalidad que usamos para excusarnos. Mi hermano, mi amigo, el amor es algo que se mantiene vivo. Es algo que se ejercita.
Parafraseando al apóstol Pablo, hay una versión que me gusta cómo traduce. Dice que el amor no es grosero, que es lo que usted acaba de decir. Es decir, es una grosería pretender de una mujer que porque ella tiene manos, decirle, pero tú tienes manos para hacer eso.
Ahora, pastor, mientras mejor sea la relación de las parejas con Dios, mejor será la relación entre los esposos y en la familia. Es decir, que primeramente los esposos deben de cultivar una relación estrecha con Dios a través de su palabra y orándole al Señor que tenga misericordia de ellos, que venir a los pies de Cristo para nosotros venga como consecuencia nosotros tener un mejor matrimonio. No es que vengamos a Cristo para tener un buen matrimonio, pero sí, la relación con Dios, mientras más estrecha tenga la pareja una relación con Dios, más estrecha será la relación entre la pareja.
Es muy difícil agradar a nuestras esposas si nosotros no estamos interesados en agradar a Dios. Aquel hombre que está interesado en agradar a Dios por encima de todas las cosas, que entiende que Cristo es su Salvador y su Señor, y que para esto murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo para ser Señor de todos. Si un hombre no está interesado con todas sus fuerzas en agradar a Dios, difícilmente va a agradar a su esposa en todo.
En matar ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia, esas maldades del corazón que brotan y que hacen imposible la relación, no solamente con nuestra esposa, sino también con las demás personas, que es el producto del pecado. Y para eso vino Jesucristo, para eso, para romper esa maldición en los hogares, en nuestras vidas, a través de la sangre preciosa de Cristo.
La palabra que yo acabo de mencionar, de que el amor no es grosero, hay que tenerlo pendiente, porque uno ve con tanta frecuencia, y uno mismo ha caído en el pecado, de ver cómo hombres, cómo nosotros nos dirigimos a nuestras esposas, a veces hasta en público, en una forma indebida, la amonestamos, de una manera a veces está sutil, en el mejor de los casos, pero le estamos amonestando delante de otras personas. Y la Biblia dice que el amor no es grosero y eso es una grosería.
Es lo que dice Colosenses. Colosenses es lo que se conoce como la epístola gemela de Efesios, porque tratan temas similares. Casi todos los temas son tratados en ambas epístolas. Y cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 19, de una manera breve dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa es la palabra, no seáis ásperos. Recuerdo una historia de unos novios en un parque, y en un momento determinado una nube oculta la luna, y entonces el novio, muy emocionado, le dice: mi amor, hasta la luz de la luna se oculta ante tu belleza. Ya ustedes saben, esa mujer estaba, wow. Bueno, pues finalmente la relación sigue adelante, se casan, los años pasan, y años después, ya casados y con hijos, se encuentran en el mismo parque. Y la esposa se acuerda de aquella ocasión. Pero en lugar de decirle: mi amor, ¿tú te acuerdas de aquella vez?, ella le dice: óyeme, mi amor, mira, esa nube ocultó la luna. Y el esposo le dice: mujer, pero tú sí eres bruta, eso que va a llover.
Se fue el romanticismo.
Se fue romanticismo.
Sí.
Se fue romanticismo. Y no. Bajo ninguna circunstancia. El amor bíblico es un amor que crece, no que decrece. No podemos ni debemos ser ásperos con nuestras esposas. Pero hay otro texto que nos da otra directriz práctica, y está en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice allí el apóstol Pedro lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Piensen, interesante, dice: vivan con ellas sabiamente. No sean torpes, no sean tontos, no sean insensatos y faltos de entendimiento en cuanto a la naturaleza de la mujer y en cuanto a la forma particular de ser de tu esposa. Tú tienes como esposo que conocerla. Tú tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta. Tú tienes que saber qué le molesta. Tú tienes que saber qué le alegra y buscar siempre su alegría y su bienestar. Cuando nosotros no tomamos en cuenta la naturaleza femenina de nuestras esposas, ni su naturaleza peculiar o particular como persona, nosotros no estamos viviendo con ellas sabiamente. Pero también se nos dice que le demos honor como a vaso más frágil. Piense, nos dice como vaso frágil. Frágil somos todos, pero ella es más frágil todavía que nosotros. Es un instrumento frágil. Se quebranta más fácilmente. Difícilmente usted va a ver un hombre llorando porque le dijeron una palabra mal dicha. Pero en un momento determinado usted se molesta y le dice a su esposa una palabra de una manera áspera, y cuando viene a ver, salen lágrimas de su rostro. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso. ¿Es así acaso que Cristo trata a la iglesia? Pensemos en Cristo. Estuvo dispuesto a morir por la iglesia. ¿Él la trata de manera áspera? ¿La trata de manera insensata, sin sabiduría? No, de ninguna manera.
Como alguien ha dicho, que la mujer es mujer por dentro y por fuera. Y eso es vivir sabiamente con ellas, teniendo presente esa situación de que ellas son mujeres por dentro y por fuera, no es solamente por fuera.
Definitivamente, nosotros, si hemos de amar a nuestras esposas, debemos de hacerlo no solo de boca. No es solamente andar por ahí diciendo, yo la amo, yo la quiero muchísimo. Es mostrándolo. Cristo no dijo que amaba a la iglesia. Él lo demostró. Así que yo quisiera terminar con algo y recordar que la raíz principal de todo problema familiar radica en algo que es contrario al verdadero amor, que es el egoísmo. Por eso decía, el amor no busca lo suyo. Cuando nosotros vamos a un problema matrimonial, a un problema entre padres e hijos, quizás las frases típicas son: el problema es que yo creo, yo quiero, yo pienso, yo. Y ahí es que vienen los conflictos. Cuando lo correcto sería decir: ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Por eso dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando nosotros vemos familias que entienden esto y son gobernados por este principio en su vida, ¿ustedes creen que van a ser muchos y graves los problemas que van a ocurrir en esa familia? Cuando cada miembro de la familia, esposo, esposa, padre, hijo, hijas, están preocupados por buscar el bien de la familia total, entonces se está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, hermanos y amigos, no tenemos tiempo para más. Esta ha sido una entrega más de su programa Tertulia por Tres. Pero con la ayuda de nuestro Dios, comprometemos desde ahora al pastor Marcos Peña para que continuemos desarrollando en otros programas este hermoso y buen tema, la familia. Que Dios les bendiga.